Egipto. Hay más titulares a esta hora del mediodía con los periodistas de Unicauca Estéreo. Harold Astaiza, tenga usted muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Alberto. Un saludo para usted y para todos nuestros oyentes a esta hora del mediodía. Pues 10 grupos armados al margen de la ley se habrían acogido a un cese al fuego unilateral, reveló el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. El ministro de Hacienda, por su parte, también informó sobre la fecha de la primera ponencia sobre la reforma tributaria, que será el lunes 3 de octubre en el Congreso de la República. Les contamos que Popayán fue sede del encuentro regional del suroccidente para mitigar el riesgo por la segunda temporada de lluvias del año que se avecina. En música hablaremos de la voz que inmortalizó el tema La Niña de la Mochila Azul. Cumple 52 años de vida artística en la música y la actuación. Buena Vibra Tour en Bogotá y Medellín traerá las voces de Diego Torres, Basilos y Alejandro Lerner, esta gira que se va a realizar. Y en tecnología, lo que viene para WhatsApp, notas de voz como estado.
12:04, son las 12:04. Mauricio Ledesma, muy buenas tardes, sus titulares.
Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 del mediodía, 4 minutos al instante. Una dura respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez ha entregado en las últimas horas. Ha dicho, nosotros no somos animales, somos seres humanos, ha dicho la vicepresidenta después de esas declaraciones e insultos raciales que recibió por su color de piel. Vientos del Sur, la movilización que cumple hoy el apoyo a las políticas del presidente Gustavo Petro, ya se encuentra en la capital de la República. En su recorrido por el suroccidente colombiano, llegaron a varios municipios. Ayer estuvieron en Huila y cumplen una agenda en la capital de la República ante diferentes personalidades del gobierno nacional. La gobernación del Cauca y el Ministerio de Ambiente le apuestan a la recuperación y saneamiento de agua en el macizo colombiano.
La temperatura a esta hora es de 22 grados centígrados sobre la ciudad de Popayán. Hay movilidad por la vía Panamericana sin reporte alguno de las autoridades que impida el tránsito. Lo que sí hay que indicar es que ha habido una racha de accidentes de tránsito en la mañana de hoy, uno masivo de 7 vehículos allí muy cerca al puente del río Piendamó. Y antes de ese choque múltiple se registraron otros accidentes más, 2 accidentes más que han dejado una cantidad de daños materiales, no así lesiones a personas. Pero las autoridades han indicado que este es un sector de una accidentalidad muy grande. Por eso a esta hora hay que movilizarse con cuidado por este tramo de la vía Panamericana. El pico y placa que está vigente a esta hora es para matrículas terminadas en 9 y 0 hasta las 8 de la noche tendrá vigencia esta medida. La coordinación general es de María Alejandra Medina. Les damos, señoras y señores, la bienvenida a las noticias. Tal y como lo informamos la víspera, la vicepresidente de la República, Francia Márquez, lidera a esta hora una mesa de concertación para encontrar soluciones a los conflictos que han surgido alrededor de la tenencia de tierras entre los diferentes actores sociales, étnicos y económicos de la región. Recordamos que el pasado fin de semana se presentaron hechos muy lamentables que dejaron varias personas heridas. Muchos dicen que desconocen de dónde salieron los tiros, los disparos que se produjeron allí, pero algunos tratan de no implicarse en versiones que no puedan ser verificadas. Lo cierto es que hay una tensión muy alta y por ello allí en el Centro de Integración Ciudadana del municipio de Guachené están reunidas a esta hora las autoridades hablando sobre este espinoso tema. Vamos a escuchar qué dice la vicepresidente Francia Márquez a propósito de la mesa de concertación que se acaba de instalar hace algunos instantes en esta localidad norte caucana. Francia Márquez.
Hemos definido que vamos a estar como gobierno en el norte del Cauca instalando la mesa de diálogos para el tema de tierras e ir desde ese espacio con las organizaciones afroindígenas, campesinas. Ojalá podamos también con los liberadores de la tierra buscar una ruta que nos permita salir del conflicto social, del conflicto que hoy se da en el norte del Cauca. Esto, por supuesto, implica que estén en la mesa también los dueños de los ingenios azucareros, que son parte de esa situación de conflictividad. Esperamos con todos los actores poder encontrar un camino posible para resolver la situación que sabemos hoy está cobrando vidas y que es lamentable lo que está pasando. Aprovecho para enviar un mensaje a todas las familias de un lado y del otro que se han visto afectadas por esta situación de conflicto, y les instamos a ser parte de juntos encontrar una ruta que permita la convivencia, que permita la paz total en el norte del Cauca. También a los actores armados que están y que hacen presencia en todo el departamento, pues esta es una oportunidad para avanzar, ¿sí?, en una salida negociada al conflicto armado que permita a la gente, que permita a las comunidades vivir en dignidad, vivir en paz y vivir con justicia social.
La vicepresidente de la República, Francia Márquez, hablando en la antesala de este importante mesa de diálogo en el norte de esta sección del país. Y saludamos a esta hora al alcalde de Guachené, el señor Elmer Abonía, para que nos cuente cómo inicia esta mesa de concertación, que es muy importante, porque por lo menos se le va a reducir toda esta acción que está muy candente en el norte del departamento del Cauca. Señor alcalde, tenga usted muy buen día. ¿Cómo está la situación? Lo escuchamos al instante.
Gracias a todos los oyentes de Unicauca Estéreo, ¿no? Un evento histórico aquí en el municipio de Guachené, sin precedentes, pues la instalación de la mesa de diálogo en el norte del departamento del Cauca, con la cual se pretende abordar todas las problemáticas que se presentan en el norte, tipo social, el tema de tierra, tema de inversión, y que aspiramos que esta mesa de diálogo sea el inicio de esa paz total que anhelamos todos los guachineseños, que permita el diálogo permanente, que permita acabar con las confrontaciones, con las tensiones que se viven en este momento en territorio.
Señor alcalde, sabemos que hay en varios puntos de los cuales se va a tratar en el orden del norte del departamento del Cauca, pero ¿cuál sería el punto central en este momento, lo más importante?
El punto central va a ser pues escuchar a los diferentes actores frente a las problemáticas de tensión y de confrontaciones que se están presentando acá en el norte del departamento del Cauca, y también indudablemente la instalación oficial de la mesa de diálogo del norte del departamento del Cauca.
Señor alcalde, el pasado fin de semana se registraron hechos violentos muy delicados precisamente por este conflicto de tierras que se está viviendo en el norte del departamento de El Cauca. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué está pasando?
Pues la situación, después de las tensiones y las confrontaciones que hubieron el pasado sábado, digamos que está normalizada la situación. Aspiramos que hoy sea el momento pues para que todo siga en total normalidad aquí en el norte del departamento del Cauca.
Señor alcalde del municipio de Guachené, algunos observadores opinan que el camino no es muy fácil para solucionar los conflictos de tierra que se están viviendo en la zona norte del departamento del Cauca. ¿Cómo ve usted justamente ese camino? ¿Cómo creería que se puede solucionar?
No, pues sabe que pues, es algo que ha venido sucediendo pues, desde hace muchos años en el departamento del Cauca. El conflicto ha sido muy complejo, pero tenemos una expectativa grande, unas esperanzas grandes de que vamos a lograr devolver la normalidad, la paz y la sana convivencia en el norte del departamento del Cauca, para que sea el desarrollo, el progreso y la transformación, el mejoramiento de la calidad de vida, el devenir para estos pueblos del norte del departamento del Cauca.
Alcalde, pues quedamos pendientes de los resultados de esta importante mesa de diálogo que ha comenzado en la mañana de hoy en la localidad de Guachené, al norte del departamento del Cauca. Que les vaya muy bien, muchas gracias por atendernos en Unicauca Estéreo.
A ustedes muchísimas gracias, un cordial saludo a todos los oyentes.
12:13 minutos, seguimos con Francia Márquez porque pues ha estado en las últimas horas en medio de muchos comentarios a propósito de algunos insultos que ha recibido por su color de piel. Hay uno que ha sido tendencia ampliamente en el país y también pues ha merecido que la Policía Nacional esté en estos momentos buscando a una mujer que se refirió en muy malos términos contra la vicepresidente de la República. Ha señalado que nosotros no somos animales, somos seres humanos. ¿Cómo es esa historia, Mauricio?
Pues don Alberto, la vicepresidenta afirmó que le duele esos insultos que ha recibido por su color de piel. La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a esos insultos racistas de las que fue víctima el pasado lunes 26 de septiembre durante las marchas organizadas por la oposición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de un video, don Alberto, no sé si recuerda, una mujer ya fue identificada como Esperanza Castro, la tildó de simio y aseguró que los negros roban, atracan y matan. Pero escuchemos lo que dijo la vicepresidenta de la República, un medio de comunicación, en la cual rechaza estas afirmaciones.
Bueno, claro que sí, claro que duele. El racismo, como siempre lo he dicho, es algo que lastima a quien lo padece. Es algo que duele, sí, porque a uno no espera que lo traten o lo comparen con un animal. Y los animales pues tienen derechos también, pero uno espera que lo traten como un ser humano, como lo que somos. Nosotros no somos animales, somos seres humanos. Y entonces, por nuestro color de piel, eso no quiere decir que por eso tengan que expropiar nuestra condición humana para definir qué es lo que somos. Yo llegué aquí como vicepresidenta porque el país, sí, y la gente que votó por nosotros cree en lo que somos y cree en nuestras capacidades. Mi capacidad no está definida por mi color de piel. La capacidad de la gente negra no está definida por su color de piel. Sí, tenemos las mismas capacidades que todo el resto de la sociedad.
Fue reiterativa en eso, don Alberto, las capacidades no las define su color de piel, e hizo un llamado a las autoridades. La justicia tiene que proceder a investigar estos hechos de violencia racial, ha dicho la vicepresidenta.
Son las 12:15 minutos, nos indican que hay algunas restricciones sobre la vía Panamericana, porque se han venido presentando una serie de accidentes de tránsito en las últimas horas en la carretera internacional. Se reporta que en el sector del túnel ahora, allí en Cajibío, hay un vehículo de carga que se ha volcado y esto pues mantiene frenada la movilidad en la vía Panamericana. Y esta mañana los 7 vehículos que se accidentaron simultáneamente, entre esos un bus de la ECO. Estos buses que en la vía Panamericana son bastante temidos, pues ahí está involucrado también en ese accidente de tránsito. 12:16 minutos, el personero de Popayán, Jaime Andrés Bonilla, hizo un llamado a la administración municipal y al Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para que cumplan con la culminación de obras en las instalaciones y otros temas educativos que afectan la comunidad de la institución educativa Carlos M. Simons. Recuerden ustedes que ayer se presentaron algunos inconvenientes en la vía Panamericana, precisamente porque salieron a protestar estos estudiantes, especialmente los padres de familia. Pues los padres de familia y los estudiantes han señalado que tuvieron que bloquear la vía Panamericana, ocasionando graves problemas de movilidad para que el gobierno atienda los requerimientos del plantel y procedan a culminar las obras que están abandonadas. Esto fue lo que dijo el personero a propósito de esta situación, inclusive llamándole la atención a la administración para que atienda los requerimientos de los planteles educativos en el municipio.
La personería municipal está liderando la mesa de diálogo en la institución educativa Carlos M. Simons. Los padres de familia y alumnos han dispuesto las vías de hecho, ya que hay un incumplimiento desde el año 2017 en la construcción de 8 aulas y unas baterías sanitarias. Hacer un llamado a la administración que ya tome las responsabilidades que le corresponden para el mantenimiento de esta institución educativa y vamos a tener ya la continuación de esta mesa de trabajo con el representante del FIDE para darle solución de fondo. No es simplemente suscribir unas actas y unas nuevas fechas, sino que vamos abarcando y haciéndole el seguimiento con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, la Secretaría de Educación en cabeza de la doctora Leila y con toda la administración. También hacer ese llamado al Ministerio de Educación, ya que se está violando ese derecho fundamental a la educación a todos los estudiantes de la Carlos M. Simons.
12:18 minutos, ¿y qué respondió la secretaria de Educación Municipal, Leila Alexandra Muñoz Cedeño, que estuvo pues al frente de esta mesa de diálogo que se estableció en la víspera y precisó además que los compromisos que tiene el gobierno con esa institución que tuvo que movilizarse para apresurar soluciones, pues ya están en estos momentos en marcha? Hoy están reunidos también a esta hora para seguirle el paso a esta acta que se va a suscribir con los afectados por estas obras que no se han terminado y por la problemática que tiene esta institución. Esto dijo la funcionaria Leila Alexandra Muñoz.
Desde la Administración Municipal, en cabeza del doctor Juan Carlos López Castrillón, la Secretaría de Educación Municipal, atendimos el llamado de la comunidad educativa de la institución Carlos M. Simons con una serie de requerimientos, en su gran mayoría, necesidades del orden nacional, y se estableció una mesa de diálogo en la cual se aclararon varios aspectos. Las situaciones puntuales frente a la Secretaría de Educación han sido subsanadas y respondidas de manera puntual. Estamos a la espera de poder continuar el día con el FIE y algunos puntos que ya son del orden nacional. Los delegados del Ministerio de Educación Nacional se comprometieron en la segunda semana de octubre a tener unas mesas técnicas con la comunidad y poder dar una respuesta al respecto.
12:20 minutos, y pues con relación al área de infraestructura, la alcaldía dijo que entregará 700 millones de pesos a través de un proceso de estudios y diseño de la reposición de 10 aulas, baterías sanitarias y espacios de circulación, obras que iniciarán cuando se cuente con el estudio requerido y será un proceso de contratación con vigencia futura. Por parte de la Secretaría de Infraestructura se estableció el compromiso de intervenir durante los próximos días, a comienzos de este mes de octubre, la vía aledaña al colegio que sirve de entrada a la institución educativa. Hay que indicar que esto ya se había solicitado, pero fíjense ustedes, se tuvo que bloquear la vía Panamericana para que le pongan atención a la situación. Sobre estos anuncios y las posibles soluciones que se han hablado hasta el momento, Jimena Solarte, que es madre de familia, pero además es representante del Consejo Directivo de la institución, dijo lo siguiente.
Mi opinión sobre esta mesa de negociación me parece algo positivo a un inicio de poder dar soluciones a todas las necesidades que tenemos en la institución como tal, que es pues llegar a un buen acuerdo con la construcción de los 8 salones, llegar a obtener la planta física en la parte de aseadores, porteros, secretarias auxiliares y pues también la solución ya de nuestros docentes de apoyo, tanto como psicólogos, fonodiólogos, trilófogos, y fuera de eso pues nos dieron hoy la noticia que por lo menos los vamos a tener estos 2 meses, pero también, como se dice, vuelvo y reintegro, necesitamos eso desde a partir del mes de febrero que iniciamos clases y finalizando el mes de noviembre del 2023. Es un apoyo bastante importantísimo porque tenemos bastantes niños con discapacidades y necesitamos el apoyo en el transcurso de todo el año escolar no finalizando. Entonces, por ese lado, pues siento un poco de satisfacción que hubo una respuesta positiva para el inicio del proceso que ya arrancamos y pues que todos los padres de familia estamos aquí, pues vamos con toda hasta finalizar y lograr una mejor respuesta más grande que la de hoy.
Son las 12:22 minutos, 12:22, estamos al instante de Unicauca Estéreo 104.1 desde la ciudad de Popayán. Mauricio, a usted le tocó escuchar ese tema de la mochila azul.
Sí, señor.
¿Sí?
Bastante.
¿De esa época?
Sí, señor. Uh-huh. El de Fernández, el chiquito. Ajá. ¿Pedrito?
Pedro Fernández. Pedrito es. Fernández, ¿no?
Pedrito Fernández.
¿Y le gustaba la mochila azul?
Sí, señor.
¿Y alguna vez tuvo alguna experiencia así como la que él cuenta en esa canción?
No, no, pero sí me la sé, don Alberto.
¿Sí se la sabe?
Sí,
bueno,
señor.
Pues escuchémosla aquí en Al Instante.
Tristeza saber que te vas yo queriéndote así, esta angustia.
José Martín Cuevas Cobo nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969, más conocido por su nombre artístico como Pedro Fernández, cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera. Tomó su nombre y apellido artístico por parte de dos grandes figuras de la música popular mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Hoy está cumpliendo 52 años. Y ustedes, Alberto y Mauricio, pues comentaban precisamente, pues él hizo inmortal esta canción, ¿no?, de La Mochila Azul, pero cuando era muy, pero muy niño.
O sea, ¿cuánto tiempo, más o menos?
Pues empezó su carrera internacional, Alberto, con la película esta, La Niña de la Mochila Azul, en el año 1979, y el álbum del mismo nombre, con el éxito de la canción y la película, continuó su ascenso a la fama, pues con varios papeles en películas como Amigos, Mamá Solita y La Niña de la Mochila Azul, parte 2 también.
Es que me quedo aterrado porque yo vi esa película y parece que fuera, desafortunadamente parece que fuera ayer.
Sí, pero fue en el 79.
Imagínense, ¿no?, qué tanto tiempo el tema de La Mochila Azul, una película que llamó muchísimo la atención, ¿no?, que llenó también taquillas en el cine.
Así es, pues toda la edad de 12 años vivió Pedro Fernández esto y ahora está cumpliendo 52. Además de las primeras películas, pues siguió teniendo éxito grabando canciones como Guadalajara y La Mugrosita, entre otras. Pedro ha sido invitado a cantarle a la reina Sofía, al papa Juan Pablo II, también al actor Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, y al expresidente estadounidense George W. Bush. Ha ganado 3 Grammy Latinos. Su más reciente tema, si tuviera que decirlo, ha tenido gran aceptación entre el público, quien a pocas semanas de su lanzamiento ya lo coloca en el top 5 de las listas de Top Latin como las mejores canciones.
Son las 12:25 minutos, 12:25. Estamos aquí en Al Instante con las noticias más importantes de las últimas horas en esta región del país. La Policía Nacional ha indicado en las últimas horas que ha habido importantes operativos en esta región del suroccidente colombiano, operativos que han dejado como resultado pues varias capturas, especialmente en el norte del departamento de El Cauca. Según se indica por parte del comandante de la policía del departamento Cauca, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, dice que en Puerto Tejada, con la desarticulación de una organización armada ilegal denominada Los Tatos, se logró reducir los hurtos en esta zona del departamento del Cauca. Después de 9 meses de un trabajo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró obtener el acervo material probatorio para lograr la desarticulación de esta organización, un grupo delincuencial común organizado que se conoce con el nombre de Los Tatos, dedicados a la comisión de hurtos y todas las movilidades en zona rural del municipio de Puerto Tejada y sobre el sector de los bancos, eje vial que conduce a la localidad de Guachené. Puerto Tejada pues se ha caracterizado por la presencia de bandas o pandillas delincuenciales que hacen la vida imposible de muchos de sus habitantes. Por eso se han venido desarrollando una serie de operativos que han dejado importantes resultados. Pero esta banda, por ejemplo, cometían hurtos a personas, motocicletas y a vehículos de carga. Asimismo, estarían vinculados en más de 50 hurtos en todas sus modalidades en este municipio nortecaucano. 8 integrantes de esta estructura delictiva fueron capturados en las últimas horas por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Entre ellos se logró la captura de alias Tato y Tomate, quienes se presentan una orden de captura por el delito de homicidio. También se ha indicado que 5 de los capturados presentan medida de aseguramiento domiciliaria y la totalidad de ellos son reincidentes en este delito. Con esta operación se impacta de manera significativa y directa, además del delito de hurto en todas sus modalidades, en por lo menos un 30% de estos delitos que ocurren en el norte del departamento de El Cauca. Se ha indicado también que los capturados en estos momentos pues se encuentran en proceso de judicialización en la localidad norte caucana, y vamos a escuchar enseguida al comandante de la policía departamento Cauca, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, hablando sobre esta situación. Será en algunos instantes que lo tengamos aquí en nuestra emisión de Al Instante. Con relación al área de infraestructura que estábamos hablando ahora del norte de la ciudad de Popayán, la alcaldía va a entregar 700 millones de pesos a un proceso de estudio y diseño de reposición de 10 aulas en esta institución educativa que ayer estuvieron paralizando la vía panamericana. Se ha indicado que también se determinó que el 28 de septiembre se llevará a cabo una reunión con un delegado del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para dar claridad y celeridad al proceso concerniente, ya que está en la entidad principalmente implicada para el logro de la construcción de aulas en mención. Vamos con más noticias aquí en Al Instante, Harold. Hablamos sobre el Ministerio de Hacienda, que ha informado sobre la fecha de la primera ponencia sobre la reforma tributaria, que será este lunes 3 de octubre.
Sí, señor, pues el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, informó este martes la fecha en la que empezará a discutirse en el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria, el cual recaudaría ahora 20 billones de pesos y no 25 billones, como se había planteado al principio, pues hubo varias modificaciones. De acuerdo con el funcionario, la ponencia de la reforma tributaria, que está consolidada en más del 90%, se dará a conocer este lunes 3 de octubre. Ocampo también anotó que tenemos ya prácticamente un acuerdo, el cual se concretará hoy totalmente. El funcionario habló también de las modificaciones del proyecto de ley que presentó inicialmente el gobierno, dentro del cual afirmó no se afectará a los tenderos. Sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, también visto como un tema sensible por empresarios y comerciantes, el ministro precisó que será objeto de una transición y dijo que será un porcentaje más alto según el gramaje, pero se aplicará de manera paulatina. Escuchemos lo que dice el ministro de Hacienda.
De, por ejemplo, de bebidas, ¿no es cierto? El gramaje al partir del cual se cobra impuesto y el valor del impuesto. Esos fueron cambios pequeños realmente. El gramaje va a ser gradual y también el impuesto va a ser gradual en ese caso. El de alimentos sí quedó aprobado tal como lo habíamos presentado. En ambos casos no afecta a los pequeños negocios de alimentos y bebidas, o sea, las tiendas si se quiere, tal que esos no quedan sujetos al gravamen.
Y el otro son varios beneficios que se mantienen, qué sé yo, desde la ley del cine, la ley del libro, el apoyo a ciencia y tecnología, entre otros. Y creo que esos tendrán muy buena acogida. El cambio tal vez más importante ha sido en materia de dividendos y ganancias ocasionales, el tema que más ha criticado el sector privado. Entonces, en el caso de dividendos, se va a permitir un descuento del 19% del impuesto recibido, que quiere decir que en la práctica un pequeño accionista no va a pagar impuestos sobre dividendos y un gran accionista va a pagar, digamos, el 20%. En ganancias ocasionales se acordó el 15%, o sea, el régimen más o menos parecido al anterior, excepto que la tasa aumenta del 10 al 15%.
En una nueva reunión con coordinadores y ponentes de las comisiones económicas conjuntas del Congreso, el equipo del Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro José Antonio Campo, continúa trabajando hoy con los congresistas en la preparación de la ponencia de la reforma tributaria para primer debate, Alberto.
12:32, ya tenemos aquí al coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Es importante esta información porque, como indicábamos, en el municipio de Puerto Tejada, norte del departamento del Cauca, hay una serie de pandillas delincuenciales que hacen imposible la vida de muchos ciudadanos de bien en esa zona. estas pandillas juveniles delincuenciales pues hacen de las suyas, y en las últimas horas han caído los Tatos, una de las más temidas pandillas delincuenciales de la localidad. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, lo escuchamos aquí en Al Instante.
Después de un trabajo investigativo de más de 9 meses, en coordinación con el CTI y la Fiscalía General de la Nación, se logró obtener el acervo material probatorio para lograr la desarticulación del GDC o Grupo de Delincuencia Común Organizado Los Tatos, dedicado a la comisión de hurtos en todas las modalidades, en zona urbana del municipio de Puerto Tejada y sobre el sector de los bancos, eje vial que conduce al municipio de Guachené, Cauca. Mediante la utilización de armas de fuego, intimidaban y lesionaban a sus víctimas para cometer hurto a personas, motocicletas y a vehículos de carga, vinculados con al menos 50 hurtos en todas sus modalidades en este municipio. 8 integrantes de esta estructura delictiva fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Entre ellos se logró la captura de alias Tato y Tomate, quienes presentan adicionalmente una orden de captura por el delito de homicidio. Es de anotar que 5 de los capturados presentan medida de aseguramiento domiciliaria y la totalidad son reincidentes en este mismo delito. Con esta operación se impacta directamente el delito del hurto en todas sus modalidades en un 30%. En este municipio. Los capturados se encuentran en proceso de judicialización.
12:34 minutos, Vientos del Sur, es la movilización que se cumple en apoyo a las políticas del actual presidente Gustavo Petro y ha llegado a la localidad de Neiva. Recordemos que partió del departamento de Nariño, estuvo aquí en la ciudad de Popayán y ahora está en Neiva, Mauricio.
Don Alberto, a esta hora llegan a Bogotá, donde se cumplen varios actos, entre ellos culturales, y a esta hora hacen pronunciamientos políticos. Pues los seguidores del presidente Gustavo Petro, don Alberto, recorrieron ya esas ciudades que usted dice, Pasto, Popayán y Neiva, y a esta hora están llegando a Bogotá. Además, esta movilización, según los voceros, esta mañana en Unicau Castero estuvimos hablando con Jonathan Centeno, que es uno de los voceros de esta organización, y es la respuesta a un amplio sector popular y social para construir un gobierno democrático que hoy está representado en Gustavo Petro y Francia Márquez. Pues bien por ellos, por su viaje y por su constancia, don Alberto, de cumplir ese objetivo de llegar a Bogotá y realizar los diferentes actos culturales y pronunciamientos políticos.
12:36 minutos, 12:36, el ministro del Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, ya ha estado visitando regiones del departamento del Cauca y aquí en la ciudad de Popayán, hizo importantes anuncios de algunos proyectos que también pues ha expuesto el gobierno municipal y que parece el gobierno nacional va a entrar a apoyar. Teníamos pendiente la voz del ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, hablando sobre el compromiso de su cartera y del gobierno nacional a propósito de estos proyectos que se tienen para la ciudad de Popayán, que ojalá pues logren concretarse en esta administración. Escuchemos al señor ministro Reyes González.
De carga, vinculados con al menos 50 hurtos en todas sus modalidades en este municipio. 8 integrantes de esta estructura delictiva fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Entre ellos se logró la captura de alias Tato y Tomate, quienes presentan adicionalmente una orden de captura por el delito de homicidio.
Son las 12:37 minutos, 12:37. Vamos a rectificar aquí el tema del ministro de Transporte, que ha hablado sobre importantes obras para la ciudad de Popayán. Escuchemos.
Modalidades en un 30%.
Bueno, tenemos dificultades definitivamente con este audio. En Popayán fue sede del encuentro regional del suroccidente para mitigar el riesgo por la segunda temporada de lluvias del año que se avecina. Harold, ¿cómo está esta situación?
Pues Alberto, representantes de los departamentos del Valle de Cauca, Chocó y Nariño tuvieron un encuentro con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el fin de hacerle frente a esta segunda temporada de lluvias que ya comenzó en el suroccidente del país. El gobernador del Cauca, Lidia Larraondo, indicó que con el fin de proteger la vida y prevenir riesgos se tuvo la presencia de los asesores en esta materia de los departamentos de la zona Pacífico, así para analizar los aspectos alrededor de la atención y prevención de las consecuencias del invierno para los meses que quedan del año. Escuchemos lo que dice el gobernador del departamento del Cauca.
Nuestro encuentro regional para la atención del riesgo y protección de la vida en el departamento del Cauca contó con la participación de los asesores y secretarios de riesgo de los departamentos de Chocó, del Valle, de Nariño, de Popayán y por supuesto del Cauca. Ha expresado el señor director de la unidad el acompañamiento a la región, la directriz que tiene del señor presidente de la República de darle celeridad al tema de atención a la temporada de lluvias en el marco también del cambio estructural que tiene que existir en la política medioambiental y de cambio climático, pero también de atender esas deudas que hay inclusive en materia de algunas intervenciones para poder mitigar también el riesgo que hoy tenemos.
El alcalde del municipio costero de López de Micay, Juaner Suárez, destacó la presencia de los diferentes departamentos y el espacio que se abrió con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque se definieron medidas de cara a los efectos de las lluvias. Por último, el jefe de gestión del riesgo en el Cauca, Wisner Cortés, indicó que se dejaron proyectos radicados y posicionándose a nivel regional y fortaleciendo a los municipios en defensa de la vida, Alberto.
Podemos escuchar, Harold, al señor Wisner Cortés Carabalí, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento del Cauca, porque hay unos compromisos importantes en la costa pacífica donde se prevé que las lluvias que están siendo en estos momentos pronosticadas puedan afectar a esta franja del Pacífico colombiano. Escuchemos al señor Cortés Carabalí aquí en Al Instante hablando precisamente
vinculados
sobre este
con
tema.
Al menos 50 hurtos en todas sus modalidades en este municipio. Pava, a pesar de ser 8 integrantes de esta estructura.
Doce cuarenta minutos, ahora sí está listo el señor Wisner Cortés Carabalí, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo en el Departamento del Cauca, hablando de este tema en la costa pacífica y de las lluvias que se pronostican para esta región del país.
Y para nosotros nos deja un balance positivo. De verdad que el doctor Pava, a pesar de ser virtual, nos pudo escuchar y nosotros pues tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de los coordinadores de gestión de riesgo de los departamentos de Nariño, Valle y Chocó. Eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, nosotros generamos un protagonismo muy, muy importante para la región del Pacífico, que eso nos deja muy bien parados y queremos que podamos avanzar hacia adelante en los proyectos que dejamos radicados ya en la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional, y nosotros estamos con la firme convicción de que los proyectos van a salir adelante. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la señora vicepresidenta del país, la doctora Francia Márquez, con el señor gobernador del departamento del Cauca, y entonces radicamos ya los proyectos. Proyecto muy importante, el de los SAT, sistemas de alerta temprana, que nos permiten al departamento del Cauca, a los 42 municipios, tener las alertas tempranas, lo que tiene que ver con avenidas torrenciales y creciente súbita. Muy importante el proyecto, pero además de eso, radicamos un proyecto por 9.200 millones de pesos para fortalecer los organismos de socorro. Eso nos da la posibilidad de que los organismos de socorro, que siempre han estado atentos a las diferentes dificultades que presentan los diferentes eventos, tener una capacidad de respuesta. En ese sentido, vamos a apoyarlos con lo que tiene que ver con dotaciones de uniforme y además de eso, con los sistemas de comunicación muy importantes. Pero también tenemos la situación que presenta el Cauca. Nosotros necesitamos detener lo que es las ayudas humanitarias de emergencia y en ese sentido radicamos proyectos por 3.000 millones de pesos, pero también uno muy importante, como es sostener lo que tiene que ver con la infraestructura vial del departamento. Recabamos un proyecto de 8.500 horas máquina a la Unidad Nacional, donde podemos fortalecer nuestro proyecto de revolución de maquinaria amarilla, que estaría sería complementario a lo que va haciendo el departamento del Cauca.
El señor Wilnes Cortés Carabalí, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento del Cauca en al instante. 12:43 minutos, vamos con buena vibra, mejor. Así se llama un tour que está previsto para la capital de la República.
Ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Así es, Alberto, pues llega a Colombia el Buena Vibra Tour, un concepto lleno de música, grandes artistas, experiencias positivas, y en esta oportunidad con el objetivo de revivir emociones junto a los artistas Diego Torres, Basilos y Alejandro Lerner los días 4 y 5 de noviembre en Bogotá y en Medellín.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos.
Los asistentes podrán recordar viejos tiempos con las canciones más amadas y proclamadas de estos tres grandes artistas que han estado presentes por varias décadas con potentes letras que, sin duda alguna, para muchos han sido parte de sus alegrías, desamores o simplemente de momentos especiales con amigos cantando juntos a grito herido durante alguna celebración o reunión para salir de la rutina. La cita para disfrutar este espectáculo, como lo decimos, es el próximo 4 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá y el 5 de noviembre en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín. Se podrán escuchar en el show canciones como Color Esperanza, Tratar de Estar Mejor, Penélope y Alguien la Vio Partir de Diego Torres, también Cara Luna, Mi Primer Millón, Tabaco y Chanel y Guerras Perdidas de Basilos, clásicos que seguramente despertarán varias emociones entre los asistentes mientras recuerdan épocas pasadas.
El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás.
12:45 minutos, son las 12:45. Recordemos que ayer en al instante hablamos sobre un fallo de mandato de pago en contra de la administración municipal. Desde la alcaldía de Popayán, pues ha aclarado que la deuda a favor del señor Solarte existe desde mayo de 2019, cuando un tribunal de arbitraje condenó a esta entidad territorial al pago de una indemnización por haber liquidado indebidamente un contrato de concesión en el año 1999. Frente a esta orden de pago, el municipio de Popayán tiene múltiples acciones, medios y recursos judiciales para efectuar su defensa, lo cual se planea con rigor desde la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Popayán. La anterior decisión del tribunal no representa un embargo a los recursos del municipio de Popayán, pues de conformidad con la Ley 1551 de 2012, en su artículo 45, se dispone de esta medida cautelar solo procede cuando haya una sentencia de ejecución en el proceso, lo cual no ha sucedido, dice la alcaldía de Popayán. Desde la Oficina Asesora Jurídica se ha venido adelantando la negociación de pago de capital e intereses con otros beneficiarios y acreedores, obteniendo excelentes resultados en esta gestión, representados en un ahorro considerable de intereses moratorios y evitando condena en costas y agencias en derechos. Sin embargo, pues ahí está el tema. En las redes sociales se ha hablado mucho de la situación y se ha fustigado a varios exalcaldes que no cumplieron con estos mandatos, que no cumplieron con estos pagos de estas deudas a esta firma de ingenieros del sur del país. Pero bueno, hay noticias importantes también. Vamos a hablar sobre grupos armados al margen de la ley que se habrían acogido a un cese de fuego unilateral, según lo que ha revelado en las últimas horas el Alto Comisionado para la Paz. Son 10 grupos, ¿no, Harold?
Sí, señor, pues Danilo Rueda, el Comisionado de Paz, confirmó este martes que más de 10 grupos armados que operan en el país ordenaron el cese al fuego unilateral, esto para oficializar su acogimiento al proyecto de paz total del Gobierno Nacional. De acuerdo con lo manifestado por Rueda, entre los grupos al margen de la ley que anunciaron este cese al fuego están el Estado Mayor Central de las FARC, Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al respecto, el comisionado explicó que en esta fase inicial a la que se acogerán estos grupos se les pide no torturar, no desaparecer y no matar. Cada grupo, dice el comisionado, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición de hacer parte de la paz total. El comisionado además reiteró que la propuesta de paz total del presidente del país está en fase de exploración. El propósito de la paz total, dice, es tratar de generar respuestas a esas demandas de paz. Ya lo están haciendo, lo han hecho público y lo han enviado. Hace varios días, recordemos que el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la agenda que realizó en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dijo que en los próximos días se daría el anuncio de un cese multilateral con organizaciones armadas ilegales que han tocado la puerta del gobierno nacional para que se sumen a la política de paz total y muestren su voluntad para cumplir con la medida que termine con la violencia.
12:48 minutos, que dice el gobierno del Cauca y el Ministerio del Medio Ambiente, que le apuestan a la recuperación y saneamiento del agua en el macizo colombiano, Mauricio.
Pues don Alberto, la gobernadora encargada del departamento, la señora Laura Amuy, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, se reunieron para dialogar y analizar cuáles son esos proyectos que van a ser enfocados a la recuperación y saneamiento del agua en el departamento del Cauca. El agua, pues a través de esos procesos, se va a seguir impulsando. Igualmente se va a atender las vertientes del macizo para así lograr la paz en los territorios a través de un trabajo por parte de la gobernación del Cauca, se ha indicado. Además, con esas directrices se concreta la línea de sostenibilidad ambiental, cambio climático, enfocado en recuperar las distintas fuentes hídricas del departamento del Cauca.
Y algunas noticias judiciales en las últimas horas. Aquí en la ciudad de Popayán se ha incrementado el robo de motocicletas y también los atracos a personas a las que son despojadas de sus equipos celulares. La Policía Nacional, sin embargo, ha indicado que está trabajando en este tema y ha logrado la recuperación en las últimas horas de 3 motocicletas que fueron hurtados aquí en la ciudad de Popayán y el área metropolitana. 2 personas han sido capturadas por las autoridades de policía en hechos aislados en diferentes zonas de Popayán y por el delito de receptación. La policía dice que viene desplegando planes operativos y preventivos para contrarrestar el hurto de estos aparatos, permitiendo en las últimas horas la captura de delincuentes y la recuperación de vehículos. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la carrera 13 con calle 17 del barrio Limonar, donde un ciudadano fue capturado por la patrulla del cuadrante cuando se movilizaba a bordo de una moto requerida por la Fiscalía Local de Popayán por el delito de hurto. El implicado fue judicializado por el delito de receptación. Por otra parte, se indicó que la estación de policía de Timbío también hizo un procedimiento cuando realizaba un patrullaje en el barrio Espina Pérez y logró que una persona fuera capturada, se movilizaba en una motocicleta que era requerida por el delito de hurto. Por esta conducta, el implicado fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía de turno por el delito también de receptación. Y así, simultáneamente, pues se han venido presentando otros temas aquí en la ciudad de Popayán y municipios cercanos a esta capital. Otra noticia judicial tiene que ver con el municipio del Tambo, donde fueron asesinadas en las últimas horas 2 personas en hechos aislados. Primero reportaron la muerte violenta de un campesino que fue identificado como Nizar Hernán Montenegro Bambagüe, de 45 años. Este hecho ocurrió en la vereda Sabanetas del corregimiento de La Uribe, cuando sujetos armados pues atacaron a la víctima luego de interceptarla en una vía de la localidad. Posteriormente, la comunidad en la vereda Palmichal del corregimiento de Los Anayes reportó el hallazgo de un cadáver de sexo masculino. El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital local y hasta el momento no ha sido identificado. Y de acuerdo a los habitantes de la zona, pues el joven al parecer no es de el sector. 12:52, Harold Popayán fue sede del encuentro regional del suroccidente para mitigar el riesgo de la segunda temporada de lluvia, fue lo que ya hablamos, ¿no?
Sí, señor, ya no. Abordamos ese tema, hablamos sobre precisamente esta reunión que tuvieron los 3 departamentos del suroccidente, Valle, Cauca, Chocó y Nariño, para precisamente hacerle frente a esa ola invernal que se avecina.
Entonces, hablemos de tecnología, ¿le parece?
Sí, señor, hablemos de tecnología.
De lo que viene para WhatsApp. Como las notas de voz, ¿cómo está?
Pues resulta ahora, Alberto, que la compañía está trabajando en la posibilidad de colocar sus notas de voz como un estado en el perfil de WhatsApp. Por supuesto, es un desarrollo que está en curso y que podría llegar en las próximas actualizaciones de la plataforma, pero desde ya se sabe cómo funcionaría. Obvio, es posible que forme parte del equipo notas de voz o que por el contrario no le guste por completo. Esta actualización se podría convertir en una nueva tendencia dentro de la app de mensajería. WhatsApp es una de las aplicaciones que se renueva y actualiza con nuevas funciones más veces en el año. Por ello, no es de extrañar que tanto sus usuarios en iPhone como en Android no estén siempre pendientes de las nuevas características. Desde julio se conoce de esta posibilidad de tener las notas de voz en los estados, pero solo hasta ahora se conoce del desarrollo previsto para las próximas actualizaciones. Por lo menos así lo demuestran las versiones de beta de esta aplicación, o las de prueba, que son las mismas de beta. Pero ojo que con esta funcionalidad tendrá algunas características que debe considerar. En principio no podrá cargar un podcast, sino una nota de voz corta de apenas 30 segundos, y esto dependerá de su configuración de privacidad. La interfaz con la que funcionará será muy parecida a cómo hace sus estados en la actualidad, salvo que ahora tendrá un botón adicional en la parte inferior en el centro de la pantalla con el icono del micrófono. Cuando se decida por esta opción de publicación, tendrá también la opción de cambiar el color del fondo del estado. Y la visualización de la nota de voz se hará tal como si fuese una burbuja de diálogo en el estado. La nota de voz se reproducirá automáticamente una vez que se abra el estado y estará protegida por el cifrado de extremo a extremo, Alberto. La novedad de WhatsApp.
12:54, la Procuraduría General de la Nación solicitó a 5 excomandantes de la columna Miller Perdomo de las FARC que comparecieron ante la JEP en audiencia de versiones voluntarias aportar verdad plena sobre los hechos que afectaron a comunidades étnicas y afrodescendientes de los municipios de Suárez y Buenos Aires en el norte del departamento de El Cauca. Al mismo tiempo, ha resaltado el compromiso y la disposición de los comparecientes, reiteró la importancia de la dignificación de las víctimas del conflicto que fueron motivo de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 12:55 minutos, muchas gracias por su atención a las noticias al instante de Unicauca Estéreo 104.1. Sigan con la buena programación de hoy.